Buenas tardes con todos. Bueno, a mí me habían pedido en este foro sobre salud pública o negocio hablar sobre quién financia la salud en el Ecuador. Sobre todo era comentar un poco justamente el capítulo en el que Pablo Iturralde, en el documento El negocio invisible de la salud, análisis de la acumulación de capital en el sistema de salud del Ecuador, el capítulo en el que él hace referencia justamente al financiamiento de la salud. En base a eso, quiero presentar este esquema que está ahí en el documento sobre un esquema del sistema de salud, en el cual este esquema, como lo indica Pablo, es tomado de un documento del Sistema de Salud del Ecuador del 2011, de Ruth Lucio, Nilda Villacrés y Enríquez, en el cual él hace algunas actualizaciones, básicamente aumentando el tema de municipios. Me parece que este esquema es muy importante de presentarlo justamente en esto del financiamiento de la salud, porque aquí podemos ver justamente las fuentes, de dónde provienen y de qué sectores son, asimismo como comprender un poco el tema de los proveedores y cuáles son los usuarios. Básicamente aquí tenemos dos sectores, que es el sector público y el sector privado, en lo cual ya Pablo igual en la presentación anterior un poco hizo referencia a este esquema del sistema de salud que tenemos. Bueno, en el esquema, en el sector público, básicamente nosotros tenemos las fuentes de las contribuciones del gobierno, que provienen de los ingresos petroleros y de deuda básicamente para infraestructura. Tenemos las contribuciones de los trabajadores, las contribuciones de los empleadores, que como lo mencionaba antes Pablo, es como que de una manera esto invisibiliza bien de dónde provienen los fondos, porque aquí en este esquema lo tenemos desde lo público. Y de lo privado tenemos dentro del tema de los hogares, básicamente como las contribuciones personales, que son los gastos de bolsillo, básicamente. Ahora bien, centrándonos un poco en el sector público, tenemos que justamente estas contribuciones del gobierno, estos fondos son manejados a través del Ministerio de Salud Pública, del MIES y a nivel local básicamente de municipios, a través de hospitales, establecimientos ambulatorios de estas instituciones que serían los proveedores de los servicios de salud. Y básicamente los usuarios de aquí tendríamos la población en general, básicamente. Por otro lado, dentro de otras de las fuentes del sector público se reconocen las contribuciones de los trabajadores y de los empleadores, que básicamente son fondos tramitados por la Seguridad Social a través de estas instituciones, que son el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la ISPOL como el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y el IES como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas instituciones tienen sus proveedores de servicios, sus establecimientos, tantos hospitales y dispensarios públicos, y claro, los que se benefician o los usuarios de estos servicios serían los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y sus familias, como los trabajadores del sector formal y los campesinos. Pero también tenemos desde el lado privado, como les decía antes, el tema de las contribuciones personales, que son básicamente el gasto de bolsillo. Y dentro de este sector privado tenemos como proveedores, los proveedores privados con y sin fines de lucro. Y los usuarios son las personas que tienen la capacidad de pago, como la población también que no tiene seguridad social. Pero aquí en el documento Pablo hace una relación que existe entre lo público y privado, que es justamente desde la seguridad social, en la medida que tanto la infraestructura y la cobertura les resultaba insuficientes. Entonces, para ampliar los servicios de salud para sus beneficiarios, lo que hacen es, a través de contratos con proveedores privados con y sin fines de lucro, poder brindar estos servicios. Es decir, contratan a proveedores privados, básicamente, ¿no? Esto es interesante de analizar porque, de alguna manera, como él lo menciona en su documento, el sistema de salud pública lo que estaba haciendo de esta manera es favorecer a los prestadores privados. Y es de esta manera que se genera un boom de empresas privadas. Y aquí él hace relación a una investigación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica del 2012, en la cual se menciona que entre el 2006 y el 2012 justamente se da una irrupción de prestadores privados de alrededor de 7.000. Entonces, de esta manera, la conclusión de esto sería que este sistema de salud público de alguna manera favoreció justamente a los proveedores privados. Este gráfico igual ya lo mencionó en la presentación anterior. Lo único que me gustaría mencionar aquí que estos son datos del 2008 y que el INEC no cuenta con, no se ha presentado información oficial más actualizada. Entonces, lo único que contamos es con las cuentas de salud del 2008. Me permito hacer esta aclaración justamente porque, considerando que tenemos una constitución del 2008, es ahí cuando se indica que los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos. Uniendo estas dos ideas, la del gráfico anterior del gasto de bolsillo, que es del 55% para el año 2008, y entendiendo que tenemos una constitución que ahora nos habla de una gratuidad, en mi parecer, este dato del 55% debería disminuir. Sin embargo, no tenemos datos oficiales que nos pueda indicar realmente que esta hipótesis que les estoy planteando es efectiva. Ahora bien, también Pablo les mencionó anteriormente sobre el presupuesto del sector salud. Como les indicó, igual deberíamos alcanzar el 4% del PIB, sin embargo, para 2013 todavía tenemos un 2.1%. Si bien ha habido un aumento del presupuesto, todavía no llegamos a la meta, como lo decía anteriormente. Simplemente aquí algunos, más que nada, comentarios finales rescatando de las conclusiones del documento. Es que el aumento del gasto público en el sector salud generó un incremento de nuevos establecimientos privados de atención de la salud, que es necesario definir qué se entiende por universalizar la atención en salud. En el estudio se sugirieron algunos campos de análisis, como es el tema de servicios de hospitales y clínicas, el tema de las medicinas, equipos, materiales médicos y seguros de salud. Pero creo que desde esta percepción, en mi comentario personal, es que a la salud se le sigue viendo desde una manera, una percepción muy medicalizada de la salud, desde una visión muy curativa de la salud. Entonces, hablamos de hospitales, hablamos de medicinas, hablamos de equipos médicos, de farmacias, pero la salud es un concepto un poco más amplio, es un concepto que puede tener una mirada más biopsicosocial, por decirlo así. Y desde esta percepción me parece que a la salud no deberíamos verlo solo desde un tema curativo, sino que también tomar algunos elementos de prevención y promoción de la salud que también serían interesantes de ser investigados. Me parece fundamental, otro de mis comentarios sería que la falta de tener esta información oficial, como les había mencionado, sobre el gasto de servicios de salud, o sea, ¿qué sucede realmente con ese gasto de bolsillo? ¿Se mantiene o ha aumentado o ha disminuido? Si hay una mayor inversión del Estado en salud, porque sí, es verdad, o sea, en 2001 teníamos un 0.8% del PIB y ya tenemos un 2.1%, o sea, pero no llegamos a la meta todavía del 4%. Sin embargo, hay un incremento. ¿Debería el gasto de bolsillo realmente disminuir para favorecer realmente a los usuarios y a la población que no tiene esa cobertura en salud? Entonces, creo que es importante poder tener acceso a esta información, estos datos oficiales con los cuales no contamos y que, sin embargo, el INEC nos habían comentado que para este año estarían listos, para este primer trimestre. Eso sería básicamente mis comentarios en torno al tema del financiamiento de la salud. Es un tema sumamente complejo de analizar, desde nuestro esquema, donde hay el tema de lo público y lo privado, y donde se puede de alguna manera invisibilizar algunos elementos, como es este mismo tema del gasto de los hogares. Gracias.